Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y las redes en cope.es/Cádiz en internet. El Cádiz ha vuelto a Carranza en el día de hoy para entrenar. Yo diría que siglos después, no, pero la verdad es que no es habitual que el conjunto amarillo lo haga en su estadio, que se ejercite en su estadio como ha hecho en el día de hoy. Garrido sigue siendo duda para el encuentro del sábado, porque aunque esté entrenando, lo está haciendo con una protección que quizás no podría jugar con ella en el encuentro de liga. De ahí que todavía esté entre algodones el futbolista vasco, aunque ya sabéis que está entrenando y que tiene ese problema en el antebrazo. Nico Hidalgo, ya decimos ayer, entrenando con normalidad, y el Cádiz que quiere dar la campanada en Getafe. Getafe, que es un lugar que bien conoce un ex del Cádiz, como Sergio Pachón, director de la cantera madrileña. Con él hablamos enseguida. Fábulas cadistas, a Alberto Cifuentes da claves de esta dinámica ganadora del Cádiz. Comenzamos. Enseguida hablamos con Sergio Pachón, una temporada de amarillo, luchó por el ascenso, no pudo ser, un delantero marcado por su trayectoria en el Cádiz, actualmente trabajando para el Getafe después de colgar las botas hace unos meses. Con él hablamos enseguida, con quién mejor, sin duda, para hablar de cara al partido del sábado, que va a contar con mucha presencia de aficionados cadistas. Ya sabéis, se han vendido entradas en Carranza para el encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez, y también muchos seguidores amarillos que van de la zona, que van a estar en el encuentro. De hecho, va a presentar el Alfonso Pérez la mejor entrada, no digo ya de la temporada, desde hace unas cuantas temporadas, porque la verdad es que los partidos del Getafe como local a veces dan hasta penita ver la poca presencia de público. Mucho colorido seguro. Y hoy también vamos a hablar en nuestro espacio polideportivo de una proeza, de una aventura única en los Andes, de un gaditano, de Javier García Marichal, que ha hecho una aventura espléndida en los Andes. Después hablamos con él y también nuestras fábulas cadistas, como decíamos antes. Entrenamiento del Cádiz en el estadio Ramón de Carranza. Ya decíamos que no es habitual, lo ha hecho en el día de hoy. Y pendientes de Jonander Garrido. Sigue con esa protección en el brazo y veremos si puede jugar el sábado. Él está entrenando con normalidad, pero con esa protección quizás no pueda jugar. De ahí que haya dudas en cuanto a la participación del vasco. Recupera Cervera para el encuentro del sábado, además, tanto a Nico Hidalgo como a Eddie Silvestre. En el caso de Eddie, ya sabéis que estuvo sancionado para el encuentro del pasado fin de semana ante el Club Deportivo Mirandés. Las premisas de un partido del que seguiremos hablando. Y una de las claves también de este Cádiz, si hablamos de Ortuño, si hablamos de Álvaro García, es también su portero, Alberto Cifuentes, con una parada que ha sido denominada la mejor de la jornada ante el Mirandés en el tiempo de descuento, a un lanzamiento de Usero, parada a la escuadra que le permitió al Cádiz sumar 3 puntos de oro. Sin duda, uno de los artífices de esta dinámica cadista, dinámica ganadora, es él, es Alberto Cifuentes.
Sí, yo creo que estamos en una situación fantástica, ¿no? Perdón, yo creo que la dinámica del equipo es muy positiva, además estamos compitiendo muy bien cada partido y llegamos al partido de Getafe, que es un partido muy atractivo, pues una situación muy atractiva para todos. Bueno, yo no lo considero revancha, la verdad. Unos días está acertado, más acertado, otros días menos, y ya lo he dicho muchas veces, que intento trabajar en el día a día para intentar ayudar al equipo, y yo creo que la situación del partido de Valladolid, pues es una situación especial, una circunstancia diferente, y esperemos que no se repita durante el año. Y el resto de partidos pues se afrontan de la manera que toca cada partido, pero en ningún momento como revancha ni venganza ni nada así. Bueno, no sé, en la plantilla de Cádiz somos dos porteros, Jesús y yo, pues uno de los dos éramos los que teníamos que jugar y el resto de plantillas tienen sus porteros. Yo creo que al final la competición es la que marca un poco donde estamos cada uno, y en ese sentido pues estamos donde está el equipo, que en este momento es tercero. No hay ningún secreto, hay que intentar trabajar cada día para mejorar un poquito más y intentar ser consciente de las debilidades y de las fortalezas de cada uno, que yo creo que eso es importante siempre en el jugador y en la vida, y poco más, ¿no? El trabajo diario te da un poco también eso, la confianza del que sitio en el que estés, y yo ahora mismo estoy muy a gusto aquí, he estado muy a gusto desde que vine, y eso también te marca un poco el camino. Entonces no hay demasiado secreto, es solo trabajo y confianza, y luego sentirte un poco respaldado también por los compañeros, por el club, por el cuerpo técnico, pues un poco se junta todo para que al final todos estemos ahí.
Cifuentes, que si hacemos evidentemente un balance, le ha dado al Cádiz mucho más de lo que haya podido fallar. Falló ante el Real Valladolid, si es verdad, hace unas cuantas semanas, pero ha tenido muchas intervenciones y evidentemente es un portero más que consolidado en el equipo amarillo, importantísimo futbolista, ¿no? Todos fallan, lógicamente, no se puede acertar siempre. Otro día falló Salvi un gol cantado, falló también Ortuño una de cabeza que era para adentro, así que evidente todo falla. Lo que pasa es que los porteros tienen ese problema de que sus fallos se notan quizás más, ¿no?, que otras posiciones del campo. Respecto a su fallo en Valladolid, sin mayor importancia.
Bueno, vamos a pensar en el partido del Getafe, que yo creo que es un partido muy difícil. Creo que salirnos de ahí sería un poco irreal, ¿no? Creo que la clave un poco del equipo es que tampoco está pensando mucho más allá, y queremos preparar el partido del sábado como lo estamos haciendo, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho cariño, y estamos deseando que llegue para intentar competir ese partido. Después, pues, dependiendo de la puntuación que tengamos, pues iremos viendo. Pero a nivel de juego no sé a qué referir, porque tampoco durante todo el año yo creo que el equipo está muy identificado, ¿no? Es un equipo que es compacto, que es sólido y que sale muy bien en velocidad, que tiene gente arriba muy rápida, que yo creo que tampoco hace falta definirnos mucho, que en juego, no sé, la gente, no sé si queréis que la saquemos todas jugadas o que hagamos, pero creo que la identidad del equipo ahora, yo creo que lo que sí tiene este equipo es mucho carácter, es mucha entrega, es mucho grupo, y creo que eso no ha faltado durante todo el año. Entonces yo creo que podremos estar más o menos acertados, o podremos tener un resultado más a favor o menos, pero al final también es segunda división, donde los pequeños detalles marcan mucho. Para nosotros es muy importante, ¿no? Yo creo que siempre han demostrado que están donde estemos, y en este partido tan importante pues lo van a demostrar una vez más. Yo creo que eso el equipo siempre lo siente que está respaldado, siente que están con ellos, y más en esta dinámica que estamos todos y la gente y todos, que yo creo que se está viendo un Carranza ilusionado, un Carranza que anima todo el tiempo, que nos ayuda en los momentos difíciles, y luego cuando vamos fuera pues también lo hace.
Hola, buenas tardes, soy Salvi Sánchez, jugador del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y para seguir la actualidad del Cádiz os recomiendo escuchar Cadena Cope con Rubén López. Un abrazo, familia.
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
3:33, las palabras de el portero del Cádiz, Alberto Cifuentes. Conoce bien al equipo amarillo, una temporada de cadista, delantero, se quedó con la miel en los labios, como tantos otros, para ascender a segunda división, pero fue importante en aquella temporada 2010-2011. Jugador mítico también del Getafe y actualmente director de la cantera del cuadro getafense, del cuadro madrileño. Sergio Pachón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que contento ahí en casa, ¿no? Y trabajando en el fútbol y en un club que bien conoces, ¿no?
Sí, además, bueno, es algo que tenía pendiente, de dedicarme a la formación de los niños, me ilusiona muchísimo. Estoy muy feliz, parece que después de dejar el fútbol no hay nada más, ¿no? Pero yo he encontrado algo que me llena y que, si te digo la verdad, de momento no estoy echando de menos el fútbol, lo verdad. Que bueno, he estirado mucho la carrera deportiva, he tenido muchos años bonitos y ahora me toca en otra faceta.
¿Qué, te has retirado hace nada?
Sí, ha sido el último año, el año pasado, y fue terminar la temporada y ponerme manos a la obra a trabajar con la cantera del Getafe.
Además que tú eres capitán general en Getafe, ¿no? Allí eres un hombre que te escuchan.
Bueno, la verdad es que tengo un buen trato con toda la gente, los trabajadores del club. Y bueno, y ahora hablando con los niños no me conocen tanto, pero sí que es verdad que todos los padres de los niños que son socios aficionados del Getafe, bueno, ya se han encargado de decirle más o menos.
Oye, ¿esta semana has hablado con tu amigo Dani Huiza, no?
Pues no he hablado.
¿Todavía no?
Bueno, tengo pendiente que verle cuando venga aquí. Muy buen amigo, viví unos años muy buenos aquí, una muy buena persona, como futbolista ya ha demostrado lo que es, y bueno, yo siempre le deseo la mayor de las suertes, y sobre todo si es en Cádiz, ¿no? Que yo también tengo un pedecito de corazón ahí en Cádiz.
Tú sabes que está, hombre, está jugando menos Huiza, también está Ortuño a un nivel estratosférico, pero cada vez que ha jugado ha dejado su calidad patente en el campo ya.
Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Al final es un jugador que estando dentro del campo siempre puede tener una oportunidad de gol. Lo que pasa que, como dicen, ¿no? Ortuño ahora mismo está a un nivelazo increíble, ¿no? Por aquí le recuerdan, de todas formas, también Ortuño por Getafe. Uh-huh. Y bueno, recuerda, tiene buenos recuerdos de él, pero bueno, Guiza marcó una época también aquí.
Antes de meternos ya en el partido, y que haya calamos de Ortuño, y tú que has sido delantero, qué importante es la confianza en un futbolista, pero para un delantero sobre todo, y Ortuño ahora mismo es verdad que lleva 3 partidos sin marcar, volvió a marcar este fin de semana, y es un jugador que yo creo que es la referencia de este Cádiz, ¿no?
Sí, pero además sobre todo que esto, se te dan años buenos y tú mismo tienes la sensación de que sabes que ya puedes pillarte 2 partidos sin marcar, que este año es el tuyo, ¿no? Y yo creo que le está pasando, ¿no? Él sabe que va a tener 2-3 oportunidades todos los partidos, que es un definidor nato y que, bueno, pues está también ahí a la que cae, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y él tiene la tranquilidad esa que para un delantero creo que es lo primordial, ¿no? Que cuando estás un poco más nervioso por tener ocasiones, quizás desvíes la atención. Pero vamos, yo le estoy viendo muy bien, una envidia sana muy, muy, muy buena, porque yo me alegro, y sobre todo si son en equipos que los quiero tanto, yo me alegro que siga marcando goles y que siga triunfando.
¿Tú eras un poco mezcla de los dos, de Ortuño y de Guiza, o no?
Bueno, sí, puede ser. Yo soy un poquito más guerrero. Yo siempre he dicho que soy un obrero del fútbol. Yo he trabajado mucho, hay veces que me han salido las cosas mejor, peor, pero bueno, indudablemente yo siempre lo he dado todo cada vez que he salido un terreno de juego, o lo he intentado dar todo. Pero bueno, al final Guiza es un jugador que tiene una trayectoria importante, Ortuño ahora mismo se está destapando como ese gran realizador. Y bueno, ya te digo, le deseo la mejor de las suertes y sobre todo en el Cádiz, ¿no? Que me gustaría verlo en primera.
Hombre, y fíjate, ¿no? Fíjate, la verdad es que sí. Tercero en la tabla al Cádiz, un equipo hecho para la permanencia, ¿te sorprende?
Me sorprende por el comienzo. El comienzo parecía pues que el único objetivo era la permanencia y cuanto antes, pero no me sorprende porque, bueno, he estado mucho tiempo en esto del fútbol, sé que son dinámicas, que cuando tienes una dinámica ganadora, pues te puede pasar como nuestro vecino Leganés, que sin saber muy bien o sin definir ninguno de sus jugadores como estrellas, ha llegado desde segunda hasta primera división sin darte cuenta, puede pasar perfectamente. Al final, Cádiz, que tiene bueno, pues que ir a Cádiz a jugar con el Cádiz enchufado es muy difícil, sacar ni siquiera un punto. Y yo he vivido ahí, he vivido ese campo, y el extra que te da el campo y la afición, indudablemente no te la dan en muchos sitios.
¿Y tú lo ves, Sergio, la experiencia que tú tienes, evidentemente la permanencia la tienes muy cerquita al Cádiz, ¿tú lo ves peleando de verdad por algo más importante, por pelearle, por ejemplo, al Getafe el luchar por el ascenso?
Yo le veo que sí. Yo por eso te he puesto el ejemplo de Leganés. De Leganés, yo incluso viéndole líder en segunda división, no le veía yo un equipo que pudiera ascender a primera. Sin embargo, un equipo compacto, un equipo con una dinámica muy buena, un equipo que se lo cree, que trabajan todos a reman en la misma dirección, pueden conseguir cualquier cosa que se propongan. Yo a este Cádiz le veo con una iniciativa muy, muy, muy interesante, ¿no? Yo ahora lo que me toca es velar por los intereses del Getafe, si ojalá estemos los dos equipos ahí cuando termine la temporada, pero yo creo que son dos equipos a tener muy en cuenta, tanto Cádiz como Getafe.
Sin duda, de cara al partido del sábado, bueno, quizás el Getafe está por un pequeño bache de resultados y el Cádiz llega al partido, pues quizás no sé si aliviado, pero con menos presión que vosotros, lógicamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, después de haber tenido los dos partidos en casa y no haber sacado resultados buenos, nos obliga a este partido a ganar los 3 puntos como sea. Nosotros sabemos la presión. Sí que es verdad que en casa estamos haciendo buenos partidos. Por pequeños detalles se nos están yendo los resultados. Pero también sabemos que enfrente tenemos a un equipo que viene en un nivel muy ascendente y muy bueno. Y sobre todo, que no tengo ninguna duda, que va a estar arropado por su afición, que seguro que será menos que el Getafe, pero que bueno, estará ahí y será ruidosa.
Sergio, si finalmente se confirman las bajas de Cala y de Molinero en el Getafe, son dos bajas importantes, ¿no?
Sí, son importantes porque, bueno, como te digo, en el mercado invernal ha habido movimientos, se han cedido algunos jugadores de la parte de atrás, ahora estas dos bajas no vienen en el peor momento. Bueno, veremos a ver cuando llegue el sábado si podemos contar con ellos, y si no, bueno, pues habrá que hacer lo posible. Confiamos aquí, como se confía plenamente en Bordalás, se confía en que es un estudioso del fútbol, el que sabe lo que hace, que ya ha estado ahí arriba y el año pasado consiguió ascender incluso a primera división. Así que confiamos en él, ¿no? Y sobre todo en los jugadores que estén disponibles.
Y que yo creo que la gente tenga claro que este Getafe nada tiene que ver con el que cayó Quim Carranza 3-0 con Sneijder. Son equipos totalmente distintos que ha mejorado mucho el Getafe con Bordalás.
Sí, no tiene nada que ver. Sobre todo a la hora... Lamentablemente estas cosas son así, ¿no? Yo con Juan Sneijder tenía buena relación, creo que trabajaba bien, pero por circunstancias del fútbol no llegaba a los jugadores, o los jugadores no entendían muy bien a lo mejor lo que tenían que hacer, lo que querían de hacer. Y con Bordalás ha pasado totalmente lo contrario. Desde el primer momento la sintonía se ha notado y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Sobre todo es un equipo muy serio atrás, muy difícil de penetrar, y después, bueno, estamos teniendo problemas quizás a la hora de definir, pero tenemos arriba Jorge Molina, que te voy a contar de él, ¿no? También es un goleador nato, yo creo de lo mejor que hay en la categoría, y confiamos, pues, bueno, en esos dos pequeñajos que tenemos entre medias, como son Portillo y Pacheco, que creo que son dos futbolistas de un nivel muy alto.
Y que el Getafe tiene que apretar, porque la verdad es que está la zona en la parte de alta, quitando Levante y Girona, que se han escapado un poquito, los demás están todos muy apretados.
Sí, y de aquí en adelante se apretará muchísimo más la clasificación. La segunda división es tan larga que ganas dos partidos, estás arriba, pierdes dos partidos y te bajas. Entonces hay que estar con paciencia, pensar que esto es muy largo y que hay que estar en los últimos 10 partidos ahí arriba para poder pelear por cualquier cosa.
Sergio, la última antes de acabar, evidentemente quieres que gane, te debes al Getafe, lógicamente, y querrás que gane este sábado. Primero, ¿cómo ves al Cádiz? ¿Cómo lo ves en esta segunda vuelta? ¿Qué esperas del Cádiz? Y bueno, imagino que desearle que esté arriba, lógicamente, ¿no?
Sí, por supuesto, yo le deseo al Cádiz que sea uno de los tres que ascienden junto al Getafe, que en este partido evidentemente tengo que velar por mis intereses y si son que el Getafe gane, pero que le veo una dinámica que puede conseguir todo lo que se proponga, ¿no? Sí que, como te he dicho, la temporada es muy larga, pero yo confío sobre todo en Carranza, yo confío en que en los partidos de casa se hagan fuertes, sigan cosechando buenos resultados y que al final nos podamos ver ahí arriba a final de temporada y que Dios quiera, lo que sea.
Ojalá, ojalá así sea. Sergio Pachón, muchísimas gracias.
Un placer, un abrazo muy fuerte.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
3:42, interesante, claro que sí. Las palabras de Sergio Pachón. Después estará la entrevista y todo el programa subido en cope.es/Cádiz. Por cierto, que informa el Cádiz Club de Fútbol que aún quedan entradas disponibles para el encuentro del sábado a 20 euros en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza. Así que todavía entradas aquí en Cádiz, como digo, a 20 euros en el Estadio Ramón de Carranza para ese encuentro del sábado a las 8 de la tarde y que será, por cierto, televisado en abierto por Gol Televisión. 3:42, ya casi 43, mínimo alto y fábulas cadistas.
Skoda es Grazalema Motor. Ven a disfrutar de nuestras nuevas instalaciones y descubre toda la gama de vehículos Skoda. Grazalema Motor te lo pone fácil. Estamos en Zona Franca, calle Villa de Rota, junto a instalaciones de la ITV. Skoda ya está en Cádiz y es Grazalema Motor. Visítanos en grazalemamotor.com.
José Mercé vuelve a los escenarios para presentar su nuevo trabajo, Doy la cara, el 24 de mayo en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Adquiere ya tus entradas en www.ticketentradas.com, al teléfono 902-750-754 o en las taquillas del teatro. José Mercé en concierto con COPE Cádiz.
Comienzan las jornadas de carne de caza y setas de temporada en la Azotea de Santa María, en pleno corazón histórico de Medina. Ven a probar la nueva carta de tapas y disfruta con amigos de una tarde de café, postres y copas en nuestra terraza con vistas a la bahía. La Azotea de Santa María, en la Plaza de la Iglesia Mayor de Medina. Reservas en el 956 41 12 69.
Déjate sorprender por el encanto y la historia del hotel Las Cortes de Cádiz. Un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra, o si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9. And just like the guy's feet are too big for his bed,
nothing seems to fit. Fábulas cadistas, recuerdo la historia del Cádiz Club de Fútbol aquí en Deportes Cope. Fábulas que nos traen los historiadores del Cádiz Club de Fútbol, del área de historia del club. Hoy con Juan Lebrero. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Los porteros, los porteros que son siempre parece en un equipo de los que menos se acuerda la gente, pero que tienen una importancia pues es fundamental, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Sin duda, siempre la portería pues es un factor bastante importante en cualquier partido de fútbol,
¿no? Parece que siempre nos acordamos cuando fallan, ¿no? Parece,
exactamente,
¿no?
Por eso te lo digo, que ese es el tema. Hoy vamos a relacionar una serie de porteros que yo considero que han tenido un papel, digamos, importante en la historia pues de nuestro club.
Uh-huh. Y los hay también muchos en el Cádiz. Bueno, vamos allá, porteros en tu fábula de hoy.
Pues mira, vamos a empezar pues hablando de Manolo Bueno, que como saben es el padre de Manolín Bueno, que defendió la portería del Cádiz en la famosa liguilla del ascenso de la temporada 39-40, donde el Cádiz estuvo a punto de ascender a primera división, en el último partido famoso aquel en Mirandilla, con un empate que nos daba ese ascenso y el Cádiz perdió 0-2. Manolo Bueno estuvo pues desde la temporada 39-40 a la 45-46, alguna temporada por medio que estuvo en el Betis, y también fue portero del Sevilla en la Guerra Civil. Tras su retirada fue masajista del equipo, incluyó el nuevo Estadio Carranza que se inauguró en el 55. Allí es donde creció pues Manolín Bueno, ¿no? A la sombra de su padre. También podemos citar a Braulio Rubio, ¿no? Un portero que estuvo 9 temporadas desde 1947 al 56. Él estaba en la plantilla del ascenso a segunda en la temporada 54-55, aunque ya por entonces él no jugaba por edad, y el portero entonces era Garatea, ¿no? Rubio, cuando dejó el Cádiz, llegó a defender la portería del modesto equipo gaditano local, la Unión Deportiva Gaditana, que militaba en tercera división durante sus 2 temporadas a mediados de los años 50. En los años 60, pues, qué decir de Pepe Bermúdez, ¿no? Fallecido lamentablemente este mismo año, en el mes de febrero. Fue un portero que tuvo 2 etapas en el Cádiz, desde 1962 al 68, es decir, 6 temporadas, y 2 temporadas más ya con Domingo Balmaña, 72-73, 73-74, aunque ahí ya bastante veterano, pues no jugaba, ¿no? Ahí por entonces el portero era Bonilla. Martínez era el suplente de Bermúdez en sus 2 primeras temporadas cuando llegó al Cádiz, la 66-67, después se mantuvo en el equipo al 72 y fue el portero del ascenso de la temporada 69-70 cuando se sube a tercera división. Hay que decir de Martínez que tiene un récord muy interesante, porque este portero solamente encajó 6 goles en toda la temporada, lo que supone un récord. El resto de goles que el Cádiz encajó en aquel año los encajó su portero suplente Beni, que le sustituyó ya en los últimos partidos de liga un poco para hacer alguna que otra rotación. El portero tal vez con más pedigrí que haya vestido la camiseta del Cádiz pues es Super Paco. Tuvo 2 periodos, uno cuando era muy novel, cedido por el Sevilla, temporada 70-71 y 71-72, y otro ya pues muy veterano, cuando volvió al Cádiz la temporada 84-85, ya con 36 años. En esa temporada, con Paco de portero, el Cádiz llegó a subir a primera división, y en la siguiente Paco defendió la portería del Cádiz en esa misma categoría. Bocoya llegó de Ceuta con 20 años en el año 75. Estaba de suplente de Santa María en el primer ascenso en la 76-77 y estuvo en el Cádiz hasta 1982, un total de 7 temporadas. Su papel que tuvo en el nuevo sindicato de futbolistas, en la AFE, en sus primeros años, esto le perjudicó enormemente al jugador, como él siempre lo ha dicho, que prácticamente ahí pues se le cortó un poco su carrera, tanto en el Cádiz como después en el Granada, que fue al equipo que donde fue tras salir de aquí. También podíamos destacar a Juanjo Santamaría, que fue el portero del ascenso, de la primer ascenso en la 76-77, portero que vino del Santander. Todavía les recuerdo en Carranza algún año antes, pues parándole con el Santander 2 penaltis en el mismo partido al Cádiz, lanzados por 2 especialistas como Carballo e Ibáñez, y un portero que dejó también su huella en los 4 años que estuvo. En los años 80, pues no nos podemos olvidar pues de Vermel, un portero que estuvo durante 6 temporadas, o del mismo Pepe Sendrey, que también dejó su huella en las 4 temporadas que estuvo, incluida la famosa promoción con el Málaga en la 90-91. En los años 90, en este ya primer periodo que el Cádiz estuvo en segunda vez durante 9 temporadas consecutivas, no me puedo olvidar de Ángel Férez, que fueron 5 temporadas defendiendo la portería del Cádiz, y por supuesto a Armando, ¿no? Ojo con la trayectoria de Armando, porque fueron 10 temporadas, en lo cual supone pues un récord, ¿no?, de número de temporadas para un portero en la historia cadista, al menos después de la Guerra Civil. desde la temporada 98-99 a 2007-2008, incluyendo para él dos ascensos: el ascenso de famoso ante la Universidad de Las Palmas a segunda en la temporada 2002-2003 y el inolvidable ascenso en primera materializado en Chapín en la temporada 2004-2005. Los números de Armando son insuperables en partidos oficiales, que le llegan a ser quinto en el ranking total de la historia del club en Liga, solamente superado en este número de partidos por Raúl López, Pepe Mejía, José Manuel Barla y por Chico Linares. Hay que decir que, bueno, que quién es el mejor se pregunta mucho, ¿no? En mi opinión, cada uno tiene su época. No soy amigo de mezclar los momentos. Yo creo que cada momento se disfruta del portero que esté y en el momento histórico en que estemos. Hemos disfrutado y estos no han sido los únicos, ¿no? Hubo más, ¿no? Por lo que yo desde aquí pues puedo pedir disculpas si hay algún oyente que piense que me he dejado a alguien en el tintero y que debería haber sido citado, pero en mi opinión pues estos en principio pues serían los porteros más relevantes de la historia.
Yo por época me tengo que quedar con Armando, Juan, que es el que más he visto jugar, lógicamente.
No, y además, ¿no? Como te he citado, los números de Armando pues son fabulosos, buenos, ¿no? Porque son dos ascensos, a segunda y a primera. El número de partidos le lleva a un ranking que pasa a ser quinto en el número de partidos en Liga de la historia, ¿eh? Superado por, fíjate, por cuatro canteranos, como he dicho, Raúl López, Mejía, Barla y Linares, ¿no? Por lo tanto, y el número de temporada, Armando le hace un jugador bastante, bastante importante, ¿no? Y es un jugador que, lógicamente, la Parroquia Amarilla pues lo tiene presente por su cercanía.
Y curioso que después de irse del Cádiz parece que ya había acabado prácticamente su carrera, pero no, fue titular con el Athletic en primera. También es
sí, tuvo su momento, tal vez también influye que la gente a lo mejor se cansa también de las mismas caras muchas veces, cosa que antiguamente no ocurría. En los años 60-70 prácticamente pues se aprendía la gente las alineaciones de memoria y había pocos cambios en las plantillas. Hoy en día pues hay bastantes cambios, las caras van pasando, y en este caso ya Armando tenía 10, había un pequeño desgaste también ahí, bueno, y el Cádiz pues se decidió pues cambiar un poco, ¿no?
Juan Levero, como siempre, un placer escucharte. Gracias, Juan.
A ti, Rubén.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Y seguimos en Deportes COPE y hablando de una prueba de estas que nos gusta muchas veces hablar aquí en nuestro programa, porque son especiales, son únicas, que combinan el esfuerzo, el superarse a sí mismo, la naturaleza, luchar contra uno mismo, contra el paisaje, contra lo que tiene alrededor. Hablamos de la prueba del cruce de los Andes entre Chile y Argentina, una prueba, un ultra trail, ultra distancia de 3 etapas, en el que un gaditano, Javier García Marichal, ha acabado quinto, que desde luego es una auténtica proeza, porque es una prueba durísima. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal?
No me equivoco cuando digo que es una prueba durísima, ¿verdad?
Sí, es dura en cuanto que supone el estar en 3 etapas reservando fuerzas en la medida de lo posible. Tienes que dosificar, utilizar mucho la cabeza, porque si te pasas el primer día, después vas a pagarlo en el segundo y en el tercero. Ten en cuenta que el primer día fueron casi 40 kilómetros a un ritmo muy fuerte, y bueno, pues si haces una maratón de montaña, la terminas y te vas para casa, pero allí terminas y sabes que tienes que aprovechar la tarde y lo que te quede de la noche para recargar al máximo, porque al día siguiente te queda lo mismo, o incluso en este caso peor, porque este año fuimos a más. El primer día fue relativamente fácil, entre comillas, pero el segundo y el tercero fueron mucho más duros.
¿El primero 40 kilómetros y el segundo y el tercero?
El segundo y el tercero tenían 35 aproximadamente, porque es relativo la organización.
Bueno, casi 3 maratones en 3 días, ¿no? Casi.
Sí, casi. Pero en montaña la distancia es muy relativa. Al final, lo que marca la diferencia sobre todo es el desnivel y en el track la dificultad técnica que tenga la prueba. Tú puedes hacer 40 o 50 kilómetros de llaneo y prácticamente no sufres más allá del cansancio que te suponga y a un ritmo constante, pero en montaña insisto en que es relativo. Tú tienes que subir 2.000, 3.000 metros de positivo y tampoco es lo mismo subirlo en una pista que subirlo en una zona de cortafuego agarrándote a las ramas, porque si no, no traccionas y no puedes tirar para arriba. Y tres fue lo que pasó en el segundo día.
Tres maratones sesiones prácticamente en 3 días, en plena naturaleza, y además que, como me decías tú fuera de micrófono también, que es que descansas en una tienda de campaña el resto del día, ¿no? Pues, y para prepararte para la siguiente jornada, ¿no?
Sí, la organización está muy, muy, muy bien organizada. Llevan ya 16 años haciendo esta prueba. Entonces ellos montan un campamento, tú tienes tu tiendita, la compartes con el que te toque y ahí pues tienes tus cosas y bueno, pues te obligan lógicamente a llevar una serie de material encima con tu mochila porque montaña es fundamental. La montaña, de hecho, allá en la Patagonia el clima es muy radical. Se lo comentaba el otro día un amigo, nosotros largábamos, como dicen allí en Argentina, salíamos a lo mejor a 1 o 2 grados y a media mañana estábamos a 30 y tantos, porque la oscilación térmica es brutal. Entonces te obligan a llevar un montón de material en la mochila, térmica, cortavientos, impermeables, para en caso de que entre una tormenta pues tengas una mínima seguridad, un bivy sack, que es una especie de saco en el que te puedas meter y quedarte un poco resguardado si la cosa se pone muy muy fea, que ha pasado más de un año. Y ya digo, sí, esa es un poco la filosofía, porque no sé si tuve que la hace diferente a cualquier otra prueba. Aparte también de que en esa zona hay muchísimos ríos, muchísimos lagos. La organización siempre hace que pases unos kilómetros por costeo de lagos y tengas que correr por agua por las rodillas, y después también te hacen pasar por varios ríos, y por supuesto siempre te meten montaña, que es lo que nosotros buscamos.
Naturaleza pura y dura, eso está claro.
Esa es la idea.
Los Andes, ¿no?
Ese es el gran lujo, y yo en ese sentido me considero muy afortunado, porque puedo estar allí unos días disfrutando de uno de los lugares que pienso que siguen estando muy vírgenes, muy salvajes, y para los que nos gusta la montaña y el deporte, aquello es un poco la meca, ¿no?
Una maravilla, sin duda. Oye, Javi, imagino que acabar esta prueba tiene que ser un exitazo enorme, pero si ya encima lo haces como quinto clasificado, ya entonces uno, bueno, se siente con el trabajo más que realizado, ¿no?
Sí, sí, hombre, siempre te queda. Yo este año tenía la ilusión, porque lo he entrenado mucho con los compañeros, de haber intentado entrar entre los tres, ¿no? Pero hombre, también me llevo la satisfacción de que lo he peleado. O sea, yo el segundo día me vi que me dolía mucho el tobillo. También es cierto que cuando llevas tiempo entrenando en montaña, la recuperación es rápida. Yo sabía que no iba más, porque afortunadamente no fue una torcedura grave, pero claro, tenía ahí la contusión y perdí. En el tercero, pues ya digo, di todo lo que tenía, y entonces esa es la satisfacción, de que yo he peleado, he hecho lo que he podido y no me he dejado nada en el tintero. Ya después, que Dios reparta suerte, ya las carreras cada una tiene su cosa, ¿no? Pero bueno.
Sí, ¿Y cómo se prepara uno, Javier? Más sabiendo que lo va a pasar mal, tú lo has pasado mal, lógicamente, te llevas un golpe, cualquier cosita, porque al final estás en plena naturaleza, que son muchas veces incontrolables, no estás en una pista corriendo, no estás sobre asfalto, estás en situaciones que no, muy difícilmente a veces puedes controlar. ¿Uno se prepara más en lo físico, en lo mental, en las dos cosas?
En todo. Yo siempre digo que a mayor distancia, mayor cabeza. Es decir, pruebas cortas, de hecho, es curioso porque al final la categoría de 40 a 50, que es en la que yo compito, es la más disputada, es la más dura, es como dicen los amigos, es la que más difícil es rascar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cabeza bastante más amueblada, tenemos más temple que el que puedan tener personas más jóvenes, ¿no?
Bueno, sin duda, una auténtica experiencia. Javier, imagino que uno se plantea volver y más retos que tienes en la mente seguro, ¿no? De este tipo, ¿no?
Sí. Hombre, yo voy a intentar, si regreso por esa zona, ir otra vez a la autosuficiencia, a los 167, sin parar, porque realmente me gusta más ese formato, porque es más contacto con la naturaleza, más retos, más superación, más todo, ¿no? Como te decía, el problema es que coincide con Manolero y Manolero para mí es prioritario, es la que tenemos ahora, en 2 semanas y media, y esa está también muy preparada, muy bien equipo, y queremos este año intentar ahí rascar algo en el podio en equipo, ¿eh? Entonces esa será la próxima, y después durante el año hay muchas juntas, pero la Patagonia es un poco esa, ¿verdad? Es la referencia personal que tengo, y mientras que pueda, darles a la familia y los compromisos y demás, pues y seguiremos intentándolo,
claro. Claro que sí.
Hay que estar ahí.
Pues hablaremos de ello seguro. Aquí tienes tu casa para contarlo, porque son experiencias únicas e inolvidables las que estás viviendo. Javier García Marichal, todo un atleta, sin duda. Gracias y mucha suerte.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, gracias. Y nosotros nos marchamos a las 7:30. Estamos desde el Gran Teatro Falla. Adiós.